La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Marcha atrás para la primera ministra británica, Liz Truss, quien despidió a su ministro de Economía e hizo a un lado una parte importante de su plan económico de reducción de impuestos. La mandataria lucha por conservar su puesto tras semanas de agitación en los mercados financieros. Haití se enfrenta a una catástrofe humanitaria provocada por la desnutrición, la violencia de las bandas criminales, la inflación y el resurgimiento del cólera. Así lo anunció las Naciones Unidas, señalando que más de 4 millones de personas se enfrentan a la hambruna. A solo semanas de las elecciones de Estados Unidos, los republicanos ganan terreno entre los votantes latinos en comparación con 2018. Esto según una encuesta publicada por el fondo Naleo. Recordemos que el próximo 8 de noviembre se votará para renovar todos los escaños de la Cámara de Representantes, más de un tercio del Senado y una treintena de gobernadores. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Los haitianos están pasando un hambre catastrófico debido al bloqueo por parte de bandas criminales de una importante terminal de combustible. Así lo informaron este viernes funcionarios de las Naciones Unidas, agregando que más de 4 millones de personas, casi la mitad de la población, se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y casi 20.000 padecen hambruna. Escuchamos al micrófono de RFI a la portavoz del PAN, el Programa Alimentario Mundial para Latinoamérica y el Caribe, Nora Restrepo.
Vemos realmente en el país un deterioro ya a lo largo de los últimos años, en particular 3 años, y no solamente en zonas urbanas, sino en zonas rurales. La crisis climática ha tenido un impacto en tanto que las lluvias no han sido suficientes para las cosechas, por ejemplo, este año. También el terremoto del año pasado ha afectado a muchas zonas del sur. Realmente ha empeorado la situación a partir de la crisis alimentaria global, de la guerra en Ucrania también. Entonces los alimentos han subido enormemente, la inflación en general también está un 33%, se ha duplicado el costo de la gasolina. Y bueno, justamente en septiembre, cuando vuelven a aumentar los precios del combustible, vuelve a estallar una crisis social enorme en el país, que también ha afectado la habilidad de la gente de alimentarse.
¿Y en qué zonas han notado mayor dificultades para obtener alimentos?
Hemos notado en particular en la zona de Cité Soleil, que es una zona metropolitana dentro de Puerto Príncipe, de la capital, sitiada por grupos armados, que lamentablemente ellos no tienen alimentos. Hemos visto que un 25% de los encuestados dijeron que el día anterior no habían comido del todo. Entonces vemos una situación crítica en esta zona. No tiene precedentes en tanto que en estas zonas no pueden entrar, salir alimentos en muchos casos, agua potable. Las personas que ya son muy pobres y vulnerables no han podido salir a los mercados, a sus trabajos informales. Entonces se ve realmente un corte ahí dentro del acceso a servicios básicos también.
Escuchaban a Nora Restrepo, portavoz del PAM, el Programa Alimentario Mundial. Un juez de Malta condenó a 2 hermanos a 40 años de prisión cada uno después de que cambiaran abruptamente de rumbo y se declararan culpables este viernes del asesinato con coche bomba de la periodista anticorrupción Daphne Caruana Galizia. El atentado, que tuvo lugar en 2017, conmocionó a Europa y desencadenó protestas en Malta. Lo decíamos en los titulares, en un intento desesperado por sobrevivir políticamente a menos de 40 días de haber iniciado su mandato, la primera ministra británica, Liz Truss, despidió a su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, y eliminó partes de su impopular paquete económico. Kwarteng fue reemplazado por Jeremy Hunt, quien anteriormente había ocupado el puesto de secretario de Asuntos Exteriores y de Sanidad. Escuchamos el anuncio de la mandataria Truss.
Today, I have asked Jeremy Hunt to become the new chancellor.
Hoy nombré a Jeremy Hunt como nuevo ministro de Finanzas. Él es uno de los ministros y parlamentarios gubernamentales más experimentados y respetados y comparte mis convicciones y ambiciones para nuestro país. Él entregará el plan fiscal de mediano plazo a fines de este mes y velará por las ayudas a familias y empresas, incluida nuestra garantía de precio de energía para proteger a la gente de un aumento de la factura en este invierno. Hunt llevará a cabo nuestra misión principal, que es el crecimiento, incluido el plan de estímulo al consumo y reducción de impuestos que nuestro país necesita. Hoy tomé una decisión contundente porque mi prioridad es asegurar la estabilidad económica del país.
Khan se convierte así en el cuarto ministro de Economía en solo 4 meses en Gran Bretaña. Escuchamos el informe de nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
La primera ministra británica se ha visto obligada a ceder ante la presión de su partido y ha echado a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, e íntimo amigo, para poder salvar su cabeza. Ella y Kwarteng fueron los autores del plan neoliberal de recortes de impuestos anunciado el pasado 23 de septiembre, que provocó la caída de los mercados y la intervención del Banco Central Británico en las finanzas públicas. A principios de mes ya anularon la bajada de los impuestos a los ricos. Hoy Truss, en una brevísima rueda de prensa visiblemente afectada, ha anunciado que anula la congelación del impuesto de sociedades y que lo subirá tal y como estaba previsto. Truss ha nombrado a Jeremy Hunt, un experimentado político que dio apoyo a Rishi Sunak, su rival en las primarias, para contentar a su partido. Pese a los anuncios de hoy, Truss no está segura en su puesto y pende de un hilo. La primera ministra ha perdido la credibilidad y la autoridad en apenas un mes en el cargo. Los mercados le piden más rectificaciones. Está hundida en los sondeos, quedan apenas 2 años para las elecciones y se apunta que su grupo parlamentario estaría preparando un dúo integrado por Rishi Sunak y por Penny Mordaunt para sustituirla. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Para evitar que su gobierno caiga, Truss necesita encontrar un paquete de recortes del gasto público y subidas de impuestos que apacigüe a los inversores y consiga superar una votación en el Parlamento. El flamante ministro Hunt tiene que presentar un nuevo plan el 31 de octubre, apenas 2 semanas para encontrar una solución. El número de muertos en la explosión de una mina de carbón en el norte de Turquía se elevó a 22, según informó el Ministerio del Interior, mientras decenas de trabajadores continuaban atrapados dentro. Se desconoce la causa de la explosión, que se produjo a 300 metros por debajo de la entrada de la mina. Lo hablábamos en nuestros titulares, los republicanos ganan terreno entre los votantes latinos en comparación con 2018, aunque los demócratas siguen liderando la intención de voto para las elecciones de medio mandato de noviembre, según lo señala una encuesta de Naleo, el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Ana María Ospina les preguntó cuáles son las principales conclusiones del sondeo y le respondió Dorian Kall, director de investigación cívica.
Hay varias cosas y una de esas son los asuntos que son más importantes para los latinos votantes y siguen clasificando la inflación y el aumento de costo como el tema electoral más importante, con el 46% de todos los que contestaron nuestra encuesta. Pero ese tema es seguido por los derechos reproductivos y salud reproductiva de las mujeres con un 27%. Y esto sí representa un aumento significante en los temas más importantes comparado del 2018, cuando solo el 4% de los votantes mencionaron los derechos reproductivos como uno de los temas principales. Y también lo que hemos visto es que aunque los latinos siguen favoreciendo a los demócratas sobre los republicanos, con los que apoyan a los candidatos demócratas, por ejemplo, para el Congreso, por una margen de 55 al 30%. Pero también hemos visto que los republicanos han ganado terreno cuando comparamos los números a las elecciones del 2018. Cuando miramos a este mismo punto de comparando al 2018, que el 71% de los votantes latinos dijeron que apoyaban a los demócratas para el Congreso a comparación con el 20% de los republicanos.
¿Qué tan comprometidos están los latinos con esta elección de medio mandato que se realizará en noviembre?
También lo que hemos visto también que los latinos están comprometidos a esta elección, con el 66% diciendo que van a votar. Y la mayoría de los latinos también están siguiendo las elecciones, con 3/4 de todos los que respondieron a nuestra encuesta diciendo que están siguiendo esta elección. Yo creo que es importante es que el voto latino no se debe dar de dicho y es una oportunidad para cualquier partido que siga contactando y hablando con la comunidad en los asuntos que son importantes para ellos. Lo que hemos visto es que un poco más de la mitad de todos los que contestaron nuestra encuesta dijeron que habían sido contactados por una campaña.
Escuchaban a Dorian Kall, director de investigación de Naleo. El líder de la izquierda brasileña, Lula da Silva, aventaja al presidente derechista Jair Bolsonaro con un 49% de apoyo de los votantes frente al 44% del mandatario. Esto antes de la segunda vuelta del próximo 30 de octubre, según un sondeo de Datafolha publicado este viernes. La encuestadora fue una de las varias firmas de sondeo criticadas por subestimar el apoyo a Bolsonaro en la primera vuelta. El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves que el endurecimiento de las condiciones financieras y la inflación persistentemente altas complican las perspectivas de las economías de América Latina y el Caribe. Los detalles ahora con Ana María Ospina.
A medida que se debiliten el comercio con Estados Unidos y las remesas, es decir, el dinero enviado por los inmigrantes a sus familiares, las economías de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana también se desacelerarán, pese a que se beneficiarán de los precios más bajos de las materias primas de las que son compradores. La desaceleración también puede reducir las exportaciones y el turismo en la región. Estas reducciones tendrían el siguiente impacto. Por el lado de las exportaciones, el FMI advierte que es probable que los exportadores de materias primas, como los países de Sudamérica, México y algunas economías del Caribe, vean reducidas a la mitad sus tasas de crecimiento el próximo año porque la caída de los precios de estos bienes amplifica el impacto del aumento de las tasas de interés. Y por el lado del turismo, los países caribeños continuarán recuperándose, aunque más lentamente de lo previsto en la estimación realizada en julio de este año, porque las perspectivas del turismo del que dependen decaen. En Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, los precios han afectado artículos de la canasta de consumo más allá de los alimentos y la energía, y la inflación tocó máximos en 2 décadas. El aumento de los precios para estos 5 países se mantendrá en torno del 4,9% para finales de 2023.
La inflación en Argentina alcanzó el 83% interanual, según informó el Instituto de Estadísticas de ese país. Solo en lo que va de 2022, el país acumuló más del 66% de aumento de precios, uno de los índices más altos del mundo y de los peores de la historia de Argentina. La oposición venezolana ha acordado celebrar elecciones primarias a finales de junio de 2023, en las que elegirá un candidato único a la presidencia, según informa la agencia Reuters, citando a fuentes familiares con el tema. Las elecciones generales se celebrarán en 2024, pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha determinado la fecha. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, afirmó este viernes que nadie puede destruir la República Islámica, su advertencia más dura a los manifestantes desde que la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial desencadenó los disturbios en todo el país que ya van por la 4ª semana. Y una noticia triste, el actor Robbie Coltrane, el cómico con cara de niño que interpretó al semigigante y amable Hagrid en las películas de Harry Potter, ha muerto a los 72 años. Hasta aquí el informativo de RFI.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Congreso del Partido Comunista Chino, que comienza el domingo, reforzará el poder del régimen de Xi Jinping, que, a pesar de la influencia creciente que tiene en el mundo, enfrenta en el plano interno un turbulente frente económico. Orlando Torricelli lo habló con un experto en el gigante asiático.
Este es uno de los congresos más relevantes del pasado reciente. Estos congresos se hacen cada 5 años y obviamente constituyen hitos muy importantes en la política china. Yo diría que es especialmente trascendente por lo siguiente. China en este momento está con problemas. Hay una ralentización de la economía, no se acaba de erradicar el COVID, la política de cero COVID ha tenido un efecto muy serio en la actividad económica. Hay un incipiente reventón de la burbuja inmobiliaria. El sector privado también está inquieto por las medidas que se han tomado en contra de las grandes empresas del sector de informática. Entonces hay una cantidad de problemas serios y detrás de ello el problema tal vez más grave es el problema del declinar demográfico de China, en parte producto de la política de un solo hijo que se adoptó hace algunos años. Entonces, todo ello se junta para una situación compleja. Por vez primera, el crecimiento que se proyecta para este año de China va a ser inferior al promedio del crecimiento del Asia, lo que nos da una pauta de los desafíos que enfrenta el país.
Pero buena parte son dificultades globales que afronta no solamente China.
La coyuntura actual, por cierto, es también difícil en numerosos otros países. Existe la posibilidad que entremos en una recesión mundial. Acá hemos tenido dos golpes muy severos, por una parte lo que fue la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania. De manera que China, desde luego, no es la única y está con dificultades.
Escuchaban a Jorge Heiner, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en Pekín, entrevistado por Orlando Torricelli.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el director de orquesta venezolano Diego Mateus.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguro que todos ustedes conocen la frase: el hombre es un lobo para el hombre. Dicho que no ha dejado de estar de actualidad, desgraciadamente, desde que la pronunciara el filósofo inglés Thomas Hobbes hace ya 3 siglos. Pero no tenemos que perder la esperanza. La bondad a veces también triunfa. Aunque solo sea en los cuentos de hadas o en la ópera La Cenerentola, que se estrena mañana en la Ópera de París. Y para hablarnos de esta puesta en escena que firma el gran actor francés Guillaume Gallienne, Diego Mateus, el director musical, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Diego.
Muchas gracias a ti por la invitación.
No, es un verdadero lujo tenerte aquí entre nosotros. Digamos ante todo que has nacido en la localidad venezolana de Barquisimeto en 1984, si no me equivoco, y que empiezas con la música de niño, con solo 7 años, pero es cierto que empezaste tocando el 4.
Comencé tocando el 4, que es, digamos, el instrumento típico venezolano, y que en toda casa de un venezolano siempre hay un 4, ¿no? Y mi padre toca el 4 de manera amateur y me enseñó un poco a tocar el 4.
La talla del 4 va muy bien, ¿no? Un niño de 7 años.
Sí, lo bueno es que hay diferentes tamaños que se adaptan para todos, ¿no?
Pero en el conservatorio vas a estudiar violín. ¿Quién o qué te convenció para dejar el 4 por el violín?
En realidad comencé con el violonchelo, porque te hacen como una sesión donde puedes escoger el instrumento que quieras, y yo escogí el violonchelo. Me dieron un violonchelo de una vez, lo llevamos a casa, pero mi padre tenía un coche muy pequeño y no cabíamos mis dos hermanas, el violonchelo y yo. Y él me convenció, ¿por qué no te cambias al violín, que es igual al violonchelo, pero más pequeño? Y me compró un violín inmediatamente y ahí comenzó todo.
Menos mal que no fue el contrabajo, ¿no? Porque hay un camión, hace falta para eso. Deberías tener un cierto talento con el violín, porque fuiste el primer violín de la orquesta de jóvenes Simón Bolívar. ¿Fue allí donde empiezas a frecuentar a los grandes maestros, a Claudio Abado, a Simón Rattel? ¿Los conociste?
Sí, claro. Yo creo que crecí en una generación muy afortunada en Venezuela, dentro del sistema de orquestas, que donde tuvimos la oportunidad de trabajar con los más grandes nombres y grandísimos maestros y directores que venían.
Viajaban muy a menudo, ¿no? A Caracas, a Venezuela. Era verdaderamente un lujo tenerlos ahí.
Sí, Claudio Abado se iba todos los inviernos, se iba enero y febrero, se iba a Venezuela y lo pasaba allá y hacía 10, 20 conciertos.
Bueno, viendo el frío que hace en Berlín, no me extraña que fuera en enero y febrero. El concertino, eras primer violín de la Simón Bolívar. Además de ser buen violinista, tiene que ser un hábil diplomático, ¿no? También tiene que ser el nexo entre el director y la orquesta, ¿no? Es difícil ese trabajo.
Es un trabajo que se va creando con el entrenamiento, ¿sabes? Y tienes que ser una guía, sobre todo un apoyo, ¿no? Para el director, y para el resto de la orquesta. Una grandísima responsabilidad, pero a la vez es maravilloso, ¿no? Poder estar, representar a tu orquesta desde ese puesto. Creo que es algo increíble.
Debe ser algo muy habitual entre los venezolanos. Aquí en París, en la Orquesta Nacional de Isla de Francia, tenemos un primer violín venezolano.
Alexis Cárdenas,
famoso,
claro. Y gran amigo.
Gran violinista, sobre todo. Qué artista, fantástico. ¿Qué es lo que te lleva a la dirección de orquesta? ¿La diplomacia o quizás la música, el amor por la música?
Wow, yo creo que un poco de todo. Pero hay una historia que te quiero contar, que poca gente sabe, por qué llego a la dirección de orquesta. Yo vine a París cuando tenía 21 o 22 años a hacer la audición al Conservatorio Superior de París como violinista, para estudiar, quería estudiar aquí. Había un maestro, creo que está todavía, excelente, con Alexis Cárdenas, que me trajo. Hice la audición y llegué de cuarto y quedaron tres chinitos de 11, 12 años. Decido, me regreso a Venezuela, el maestro Abreu me llama y me dice, vamos a reunirnos, vamos a vernos, y le cuento cómo estuvo todo aquí en París, tal. Me dice, ¿qué quieres hacer ahora? No, bueno, sigo con el violín, la orquesta, todo. Y él me pregunta, ¿te llama la atención la dirección de orquesta? Yo le dije, sí, pero no lo he intentado todavía. Me dijo, ven mañana y te doy tu primera clase. Y ahí comenzó todo.
En el 2011 vas a ser nombrado director musical de La Fenice, la ópera de Venecia, sí. Cargo que has llegado a compaginar con el director de la Orquesta Sinfónica de Melbourne, que no está precisamente la puerta de al lado, ¿no?
Sí.
Te la pasabas en los aviones, seguramente.
Viajaba muchísimo, sí, pero una experiencia maravillosa. La Fenice fue mi primera gran oportunidad, crecí muchísimo, es un teatro que... al cual amo profundamente, un teatro que me dio muchísimo. Y luego también en Australia con la Melbourne Symphony fue una experiencia increíble. Yo le decía a ellos, lo único malo que tiene esta orquesta es que está muy lejos.
Esta es la otra esquina, ¿eh?
Sí, era
las
muy
antípodas,
lejos, iba con mucho gusto y mucho placer.
En el 2018 vas a dirigir un concierto para celebrar los 120 años de un sello mítico para la música clásica, sí. Deutsche Grammophon, junto a Seiji Ozawa, dirigiendo la Saito Kinen Orquesta, su orquesta. Sí. ¿Qué ha significado para ti el encuentro con Seiji Ozawa?
Bueno, el maestro Seiji lo conozco de hace unos 10, 12 años, cuando me invitó por primera vez a dirigir la Saito Kinen. Y desde ese momento él quedó muy, muy impactado por el trabajo, ¿no? Y gracias a Dios me reinvitó muchísimas veces a trabajar con él. Un hombre de un carisma increíble, de una humildad y de ganas de ayudar a los jóvenes músicos, ¿no? Se ha enfocado muchísimo en eso, y no solo a los jóvenes músicos, a sus músicos japoneses también. Es una persona que ha creado muchísimas orquestas en Japón, una persona que lucha porque los músicos tengan el mejor trato, el mejor, como debería ser, ¿no? Que es lo que se merecen.
Precisamente este año has sido nombrado director principal de la orquesta de la Academia de Música de Seiji Ozawa, ahí en Kioto. ¿Es una manera de devolver todo lo que te han dado tus maestros?
Sí, por supuesto. Yo creo que, primero que todo, es un grandísimo reconocimiento viniendo del maestro y una grandísima responsabilidad para mí también, y un lujo poder trabajar con la Academia y tenerlo a él tan cerca, tan... y que sea el primer director que él haya nombrado de su academia, es algo muy especial para mí. Sí, por supuesto, yo creo que una de las misiones mías como artista, como músico, es retribuir todo lo que recibí en Venezuela con el sistema de orquesta.
Vas mejorando, Kioto está mucho más cerca que Melbourne, ¿no?
Un poquito más cerca, sí.
Barquisimeto. Volviendo a la Cenerentola, que se estrena este sábado en la Ópera de París, ¿qué significa para ti debutar en la Ópera de París, una casa de ópera que frecuentaba o que frecuenta Seiji Ozawa todavía?
Sí, yo creo que es una emoción increíble. En estos días yo solo lo pensaba y decía, wow. Escuchaba la grabación del ensayo y decía, wow. Y me acuerdo entre hace 10 días entré por primera vez a Garnier y fue impactante, ¿no? Ya en Bastille había estado esa vez que vine a audicionar hace tantos años, pero no había tenido la oportunidad de entrar a Garnier y estar rodeado de toda esa belleza, poder hacer música en un lugar tan importante, una de las más grandes casas de ópera del mundo, ¿no?
Además que está dirigida musicalmente por un venezolano, ¿no?
Exactamente, un gran amigo, un hermano,
Gustavo Dudamel. Te ha dirigido, imagino, ¿no? Muchas veces, Gustavo.
Por supuesto, yo era el concertino, uno de los concertinos de la orquesta y él era el director.
O sea, te conoce perfectamente como
sí,
tu padre.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué tiene Rossini de especial? Tú que has dirigido también en el Festival de Rossini en Pesaro, sí. Quizás porque es un potente antidepresor, mejor que cualquier pastilla, es un buen tratamiento para los depresivos.
Rossini es como una copa de champán. Ves las burbujitas, un buen champán, que las burbujitas están siempre activas, ¿no? Rossini es así. Rossini es efervescente, Rossini es chispeante, puede ser dulce, puede ser tantas cosas. Parece simple Rossini, pero
además se puede consumir sin moderación, no como champán, que hay que ir con cuidado.
Sí, exacto.
Rossini además es un desafío para los cantantes, ¿no? Sobre todo muchas de sus óperas son virtuosos los que tienen que cantar Rossini.
Sí, un cantante que canta Rossini es básicamente, se especializa en ese tipo de repertorio porque tiene que tener un entrenamiento especial y tener una agilidad especial para Rossini. Creo que en esta oportunidad somos muy afortunados porque tenemos un cast maravilloso. Fantástico. De grandísimos artistas, voces rossinianas perfectas para la Cenerentola, y creo que haremos un muy bonito espectáculo.
Con una Cenerentola fantástica, Gael Arqués.
Increíble.
Que debuta precisamente.
Debuta en el rol, sí.
Fantástico.
Sí, sí.
Para un director es difícil mantener que todos los cantantes, un quinteto de solistas, el coro y la orquesta funcionen al mismo tiempo.
Tiene su complejidad, pero debo decir que esta vez me lo hicieron muy fácil porque tengo grandísimos cantantes, una orquesta maravillosa, un coro increíble, y yo creo que se unieron todas las fuerzas para poder...
Porque los tempi son desenfrenados, ¿no te han pedido, oye, frena un poco?
No, no, hasta ahora no. Esperemos después de la primera función.
En fin, pues ya lo saben, la Cenerentola, que dirige musicalmente Diego Mateus, estará en cartel en la Ópera de París, en el Palacio Garnier, hasta el 19 de octubre, el 9 de octubre, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias
por haber estado aquí.
Encantado
con nosotros. Nos vamos a marchar con un extracto de esta producción de la Ópera de París que grabamos el ensayo general hace un par de días,
sí,
allí en la Ópera de París. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet, Thibaut Boudouel, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias también de América Latina.
Bueno.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos con la Cenerentola. Oh,
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.